Abran por favor en Eclesiastés capítulo 5. Voy a leer de la Biblia de las Américas y ustedes leerán en la Reina Valera. Dice: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Verso 4. Cuando haces voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar, y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. Hay un cortometraje, una película muy cortita, llamada Santiago 3, en inglés. Bueno, de hecho, no importa el idioma, porque no se escucha nada. Es muda, usted ve las situaciones. Es una familia de 4 miembros que se preparan para ir a la iglesia un domingo a la mañana. Usted no puede, el que mira la película no puede escuchar nada, pero solo puede leer los labios o percibir las actitudes. Bueno, todos se levantan medios soñolientos, medios adormecidos y gruñones. El padre en un momento, pasando de un lado al otro de la casa, tropieza con un canasto lleno de ropa sucia y para sacarlo del medio lo patea. En otro momento, y todo corto, rápido, la mamá está discutiendo con la hija mayor sobre la ropa que se ha puesto para ir a la iglesia, implicando que no es la ropa apropiada. La hermana más chiquita ya se tiró encima de su ropa, la leche y los cereales, y eso hace que otra vez haya mucho enojo y agresividad. Y lo peor todavía, el enojo, es cuando van en el auto ya camino a la iglesia y el papá aprieta los frenos muy bruscamente y la mujer en el asiento al lado con el espejito de la visera se está pintando los labios y se enoja y se pelean ahí. Ninguna palabra de amor, ningún gesto amable, nada cariñoso, nada de gratitud, nada, hasta que abren la puerta de la iglesia. Y en ese momento el padre, con una sonrisa enorme y una amabilidad asombrosa, saluda al primero que cruza en la iglesia. Inmediatamente se ubican en su asiento y al rato, cuando ya están adorando, parados, cantando el himno, se los ve a los 4 con los ojos cerrados como en un momento maravilloso de adoración. Y en ese momento que termina el corto, aparece recién el sonido y se escucha que están cantando un himno. Y dice el himno: alabado sea Dios, de quien todas las bendiciones fluyen. Y ahí termina. ¿Cuánto será realidad de una peliculita así? ¿Y cuánto ficción? ¿Cuánto fantasía? ¿Cuánto de eso representa mejor a cada uno de nosotros, no? ¿Seremos de las personas? ¿Será usted de esas personas que maltrata a su familia en casa? O el que saluda amable cuando está acá en la iglesia y se emociona cuando canta. O a lo mejor es las dos personas en una, ¿no? Cuando usted adora, cuando yo adoro a Dios, ¿es realmente adoración lo que estamos haciendo? ¿O es solo pretensión, una pretensión de que estamos adorando? ¿Estamos de verdad adorando cuando estamos acá en la iglesia? ¿O solo cantamos, movemos los labios, pero nuestro corazón, como dijo Jesús, está lejos de Dios. Bueno, de esos temas trata Salomón aquí, en Eclesiastés capítulo 5, versículos 1 al 7, que es los que hemos leído. Salomón nos ha llevado de la mano, por decir así, a todos nosotros en su búsqueda de sentido de la vida, del propósito, de la razón, el significado de la vida debajo del sol. Así dice aquí en Eclesiastés. Nos ha contado de su propia experiencia, capítulos 1 y 2, de cómo él probó todo. Tuvo él los medios económicos para hacerlo, tuvo él el poder, la sabiduría. Realmente fue un hombre que Dios le dio todo. Y él con eso lo utilizó para esta investigación y trató de encontrarle sentido a la vida aparte de Dios. Eso significa debajo del sol. Y nos cuenta que no, nada, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y probó con todo, con todo. Y nada le satisfizo. Cuando llega el capítulo 3, Salomón comienza a reflexionar junto con nosotros, los lectores, de que realmente debajo del sol, en este mundo, Dios ha establecido un tiempo para cada cosa. Que Dios, aunque no lo parezca, está controlando todo lo que sucede. Y empieza a reflexionar sobre eso y comienza Salomón, dentro de la angustia que él siente y experimentó y experimenta debajo del sol, empieza a mostrarnos como destellos de la presencia de Dios en este mundo. Nos dice en el capítulo 3, verso 11, que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, en cada uno de nosotros. En el 3, verso 17, dice que algún día en el futuro Dios va a enderezar lo que está torcido. Mientras tanto, va a permanecer torcido. Así. Y que Dios así lo hizo, así lo dispuso para que nosotros le temamos a Él, dice. Y ya introduce ese tema del temor de Dios. Y ya hemos visto nosotros, y va a seguir con este tema hasta que termine el libro, y en definitiva es el gran tema del libro. No tanto es la vanidad, la aflicción de espíritu, ni debajo del sol, sino que lo que el hombre debe hacer para encontrarle algún provecho a esta vida es temer a Dios. Temer a Dios. Pero comienza el capítulo 4 y Salomón ahora de nuevo como que nos mete como en un valle oscuro de depresión también, mostrándonos las injusticias que hay en este mundo. Comienza hablando de las opresiones, que la única manera de evitar las opresiones, se nos había dicho, era no haber nacido o morirnos. No estar en este mundo, porque en este mundo hay opresiones, hay abusos, hay aflicciones entre las personas. Después nos habla de la envidia. No solo la gente que está encima de uno le oprime, sino que entre nosotros nos envidiamos unos a otros. Después hablamos la semana pasada, habla de la soledad. En este mundo el ser humano sufre por justamente esa dificultad para relacionarse bien con los demás, sufre de la falta de compañerismo. Y termina hablando también de lo que es, de alguna manera, la constante en el mundo de la política, del poder. Que eso es todo, el que hoy es popular, mañana va a caer al olvido y va a crecer otro, y así. Y ahora, en medio de todas esas discusiones, de golpe, ya no como un destellito de luz, sino como un tema, digamos, principal, toma un párrafo entero, versos 1 al 7 de capítulo 5, para hablarnos de Dios, de cómo nosotros, los seres humanos, debajo del sol, podemos acercarnos a Dios. Y esto no es casualidad, porque de alguna manera con lo que nos ha ido desarrollando en el capítulo 4, nos muestra que los seres humanos tenemos problemas que no los podemos resolver. No podemos resolver la opresión, no podemos resolver la envidia, no podemos resolver la soledad, ni podemos resolver este asunto del poder efímero cuando alguien lo tiene. Y de alguna manera va preparando Salomón el terreno para llevarnos al punto de hablarnos de la necesidad más profunda que tenemos, que es de acercarnos a Dios. Necesitamos acercarnos a Dios, las personas, para que esta vida tenga algo de sentido. Pero este acercarse a Dios no es tan simple, y eso lo muestra la Biblia todo el tiempo. Es muy complicado que un ser humano se acerque a Dios, porque Dios no está a la altura de nosotros. Y ese es el gran tema de toda esta porción. Noten ustedes que comienza diciendo en la Reina Valera, dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. La verdad es que en el original comienza diciendo: guarda tus pasos. Guarda tus pies o guarda tus pasos. Esa es la primera frase en el original, verso 1. Y la última frase en el verso 7 es: teme a Dios. Teme a Dios. Y es como en un sanguchito, digamos, se llama inclusio. Todo este párrafo, de eso se trata, de temer a Dios, de tener reverencia hacia Dios. La expresión guardar el pie significa eso, andar con cuidado. Y temer a Dios significa eso también. Tomar a Dios de una manera seria. Tomar a Dios en serio sería una equivalente nuestro de decir teme a Dios. No nos podemos relacionar con Dios como se nos antoja. Necesitamos relacionarnos con Dios. Cada ser humano lo necesita. Pero no se puede esa relación establecer como a cada uno se le antoja, sino como Dios establece. Y eso implica ciertos cuidados, obviamente, ¿sí? Y ese es el tema entonces de esta porción. El tema realmente es la adoración, porque eso es lo que significa adoración. Tengo aquí un librito que escribió uno de mis profesores del seminario. Dice, define la adoración, me gusta esta definición, como vivir en la presencia de Dios de acuerdo a su voluntad, por su placer o para su placer y su gloria. Me encanta esta definición. Vivir en la presencia de Dios de acuerdo a su voluntad y para su placer y gloria. Puesto en otras palabras, dice el doctor Mayhew, es tener comunión espiritual con Dios. Eso es adorar a Dios, tener comunión espiritual con Dios. Lo dice Salomón acá, acercarse a Dios, estar cerca de Dios. Eso es adorar a Dios. Y no se puede hacer a la ligera, así nomás, casualmente, digamos, distraídamente, mientras comemos chicle y nos metemos la mano en el bolsillo. No podemos acercarnos hacia Dios, ¿verdad? Antes de meternos aquí en el texto, algunos detalles son dignos de que mencionemos también. Todo, hasta ahora venía hablando todo debajo del sol, debajo del sol, debajo del sol. Y aquí, por primera vez en el libro, nos habla una porción entera de lo arriba del sol, digamos. Y él enfatiza acá que la razón por la que tenemos que andar con cuidado es porque nosotros estamos aquí abajo en la tierra y Dios no. Dios está allá arriba. Dios está arriba y nosotros acá abajo. Hay una distancia que nos separa de Dios. No podemos ser amigotes con Dios. Interesante. Por primera vez, lo va a hacer más adelante, pero por primera vez nos lleva Salomón por un momento a considerar lo que pasa arriba del sol. Y eso produce también un cambio notable en la forma que él escribe. Hasta ahora, todo lo que hablaba Salomón eran descripciones, sugerencias, comentarios de su experiencia personal. Por primera vez en el libro, Salomón introduce imperativos. Aquí en esta porción hay 4 imperativos, verbos que implican una orden. Asombroso. Y va a dejar, después que pasa esta sección, vuelve a las sugerencias, a los comentarios, y recién en el capítulo 7 va a haber algunos imperativos nuevamente. Pero aquí mete imperativos. Esto no es un juego, no es una sugerencia, no es algo que cada uno toma lo que le gusta, como en un maxi kiosco, digamos. No es así. Cuando se trata de nosotros con Dios, es algo serio. Y se ve otra vez implícito acá en la manera que escribe Salomón. ¿Sí? Guarda tu pie. Dice después, no te des prisa con tu boca. ¿Sí? No hagas promesas así nomás. Teme a Dios. Todo órdenes, órdenes. Hasta ahora había venido hablando Salomón de las relaciones horizontales, digamos así. Y ahora Salomón en esta porción nos va a hablar de la relación vertical entre nosotros y Dios y vuelve enseguida de nuevo a las horizontales y a describir más cosas. Interesante, en este capítulo 5, algo que está fuera de mis notas, pero lo vamos a ver la semana que viene o la otra, después cuando sigamos con esto. Que después sigue el capítulo 5 hablando del amor al dinero. Interesante. Que aquí hable de la adoración a Dios. Y en el mismo capítulo que habla de la adoración a Dios, empieza a hablar del amor al dinero después. Y coincide con el Nuevo Testamento. Jesús hablaba de no poder servir a dos señores. O servís a Dios, o adorás a Dios, o adorás al dinero. Gran problema desde siempre en la humanidad, ¿no? Bueno, y Salomón utiliza entonces estas cuatro imperativos, y así vamos a armar nuestro esquema para tratar de estudiar este texto, usando los cuatro imperativos como cuatro distintas porciones. En primer lugar, hace una advertencia contra el sacrificio no sincero. El contexto acá es el Antiguo Testamento, donde el adorador se acercaba a Dios no solo cantando una canción, sino haciendo un sacrificio de algún animalito. Ya no es más eso. Ya no es más. Pero en aquel momento sí. Y hay una advertencia de venir a la presencia de Dios con un sacrificio, hacer todo el ejercicio externo, pero nada, sin nada interior que lo acompañe, sin sinceridad. En segundo lugar, versos 2 y 3, la advertencia de las palabras no sinceras. Nos advierte de hacer un sacrificio no sincero, verso 1, nos advierte de hablar delante de Dios palabras que no son sinceras, versículos 2 y 3. Y agrega ahí el verso 3 un proverbio para reforzar el punto. En tercer lugar, versos 4 y 5, nos advierte de hacer votos o promesas delante de Dios que no son sinceras tampoco. Y agrega un proverbio también, el verso 5. Y por último, el verso 6, la advertencia en contra de los votos no cumplidos. Si uno hace una promesa a Dios y después no la cumple. Y de nuevo agrega un proverbio y termina con una conclusión. Teme a Dios. La gran conclusión, ¿sí? Así que, teniendo todo esto en cuenta, podríamos decir, para nosotros hoy, no con el templo, no con los sacrificios, sino en la iglesia, bajo la preciosa obra de Cristo, creyentes del Nuevo Testamento somos nosotros. Estamos bajo la gracia de Dios, no bajo la ley. Podríamos nosotros decir que el mensaje de este texto es que aún bajo la gracia, debemos mantener una posición adecuada en virtud de la superioridad de Dios. Debemos acercarnos a Dios de una manera apropiada, a pesar de estar bajo la gracia, porque Dios no está al mismo nivel que nosotros. ¿Sí? Yo lo hice como son órdenes, ¿sí? No es mi estilo hacerlo así, pero hice cuatro puntos en forma de órdenes y pensando en nosotros. Primer punto, acérquese y escuche bien. Acérquese y escuche bien, porque Dios se está comunicando. Verso 1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Acérquese y escuche bien cuando venga a la iglesia. Venga a los servicios para escuchar bien, porque Dios está comunicando. Guarda tus pasos, esta expresión, es claramente en la Biblia tiene que ver con andar con cuidado, con manejarse con cuidado, con tener cuidado con lo que haces. Se refiere a los pies, pero no solo relacionado con los pies. Es una manera de hablar del andar de una persona. Y dice, ten cuidado cómo te manejas, cómo te conducís cuando estás en la casa de Dios. La casa de Dios claramente aquí es el templo porque habla de los sacrificios. Pero cuando vino Jesús, ¿se acuerdan la conversación de Jesús con la mujer samaritana en Juan 4? La mujer le pregunta, Señor, ¿dónde hay que adorar? ¿En Jerusalén o acá en Samaria? En Samaria ellos tenían otro templo. Y Jesús dijo, no, la hora viene y esa hora ya es. Donde ya no importa en qué lugar estás, si en Samaria o en Jerusalén. Lo que Dios ahora busca son personas que le adoren en espíritu y en verdad, dijo Jesús. Y eso lo entendió muy bien la iglesia cristiana del Nuevo Testamento. Donde dos o tres se reúnen en el nombre del Señor, ahí está Él, y eso es el lugar donde uno puede adorar a Dios. ¿Sí? Así que tranquilamente podemos decir que esto que está hablando Salomón aquí se aplica a nosotros hoy en la iglesia. La casa de Dios hoy sería la iglesia. Dice Pablo a Timoteo, ¿no? Que le escribe para que sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, en la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Así que podemos tranquilamente decir que tenemos que tener cuidado cuando venimos a la iglesia. Eso significa guarda tus pies. Tenemos que prepararnos para venir a la iglesia, para que sea realmente un encuentro con Dios, para que sea algo provechoso, para que nos ministre el corazón a nuestra necesidad espiritual, que no todo el tiempo somos tan conscientes de ella. como dice acá más adelante, de los necios que ni saben que están haciendo mal. Así somos nosotros cuando se habla de cosas espirituales. No somos plenamente conscientes de cómo estamos en todo momento. Es triste, pero es así. Somos casi, yo diría, cada uno de nosotros todo el tiempo sabe cuánto dinero hay en su bolsillo. Aunque no lo está todo el tiempo contando, pero más o menos sospecha uno. Yo sé más o menos, en este momento, en mi casa, cuánto dinero más o menos tengo. Y creo que ustedes también, espero, que tengan una idea más o menos. Pero no necesariamente es así con las cosas espirituales. No somos tan sagaces en eso, ¿verdad? Bueno, acá esto es una advertencia seria, a tener mucho cuidado cuando nos acercamos a la casa de Dios. No porque nos va a caer un rayo, no, eso es lo que está acá diciendo Salomón. Pero es que si no, es algo que nos engañamos a nosotros mismos, como dice Santiago. Pensamos que estamos bárbaros con Dios y está todo mal. Pensamos, qué lindo, mira qué bueno, cómo está mi vida, y es un desastre. Se usa mucho esta expresión de guardar los pies. En Proverbios, Salomón mismo habla de a un joven, capítulo 1, dice que quite sus pies del camino de los malignos, que evite ese camino, ¿sí? Que aparte sus pies del camino de los malvados, así dice. Después, más adelante, dice que detén tu pie de casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te vomite. Lo que está diciendo es que no vayas tan seguido a la casa de tu vecino. Pero en vez de decir no vayas tan seguido, dice detén tu pie, es lo mismo, ¿verdad? En Salmo 119, 101 dice: de todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. Está hablando de la conducta de una persona, en general de su vida, de lo que debe hacer con su vida o no una persona. Lo que habla este versículo es que seamos prudentes en general. Si bien después parece que casi todo el énfasis va a ser sobre los votos, sobre hacer promesas a Dios, claramente, otra vez, por lo que dice al principio y al fin de toda esta sección, Salomón está usando el tema de hacer promesas a Dios como un ejemplo de lo que es temer a Dios. No es, creo yo, el asunto acá, el quid de la cuestión, si hacemos o no hacemos promesas a Dios. Sino el tema acá, el tema central de todo esto es el temor de Dios. El acercarnos a Dios de manera que le agrade a Dios y no como a nosotros se nos antoja, ¿sí? Y usa el asunto de los votos solo como un ejemplo para enseñarnos eso, ¿sí? Y dice: acércate, ¿sí? Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate. Acércate, en un sentido general, la palabra acercarse es sencillamente aproximarse a algún lado, es moverse en forma lineal hacia un punto de referencia, digamos. Simple. Pero se usa en la Biblia muchísimo para, como una referencia a las relaciones. Una persona que está cerca tiene una relación íntima con Dios o con otra persona. Acercarse a Dios es tener intimidad con Dios, según la Biblia. Eso es lo que significa, claramente, ¿sí? Dice, por ejemplo, el Salmo 34, 19: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. 119, 151: cercano estás tú, oh Jehová, dice el salmista. Y así muchísimos textos. Acercarse a Dios es buscar tener comunión espiritual con Dios, como leí recién del doctor Mayhew. Y dice entonces que uno se prepara, presta atención, como viene a la iglesia, cómo se acerca a la casa de Dios. Dice: para acercarse a Dios, más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Y acá de alguna manera explica por qué tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos para acercarnos a Dios más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Bueno, en el Antiguo Testamento el sacrificio era literalmente un sacrificio. Es un enigma acá la frase, ¿sí? ¿Qué es esto del sacrificio de los necios? ¿Qué hacían? ¿Cómo sacrificaban los necios? Bueno, de alguna manera los estudiosos coinciden que lo que está acá diciendo Salomón es que la necedad acá tiene que ver con la actitud del que se acerca. Tanto el necio como el sabio, como cualquier otra persona de Israel, se acercaba con un sacrificio. El necio, de alguna manera, venía en una manera inconsciente a ofrecer un sacrificio. No se daba ni cuenta de lo que estaba haciendo. O tenía una falsa esperanza en ese sacrificio. pensaba que hacer eso le iba a traer algún beneficio, aparte de su actitud interna. Pensaba quizás que al sacrificar ese animalito iba, todos sus pecados iban a ser resueltos y iba a ser favor delante de Dios, más allá de si se arrepintiera o no se arrepintiera de nada. Eso es el sacrificio de los necios. Es de una persona que se mueve, como muestra la Biblia que hacen los necios, sin considerar las cosas, sin prestar atención. Y dice acá que nosotros, cuando venimos a la iglesia, debemos tener más cuidado para oír que para hacer algo en la iglesia, digamos. Hoy no hacemos sacrificio. La Biblia habla hoy de nuestro sacrificio, en tal caso, nuestra forma de adorar a Dios es lo que hacemos, hicimos hace un ratito, cantar a Dios. ¿Sí? Cantarle, adorarle, cantarle canciones, salmos, himnos. Ofrendar, en un sentido, es un sacrificio. Servir a Dios en la iglesia es un sacrificio. Bueno, acá dice, tené cuidado, no te apresures tanto a lo que vos vas a hacer para Dios, sino acércate para escuchar. Si vamos a tener una relación con Dios, comunión con Dios, si vamos a adorar a Dios, es fundamental que aprendamos a oír, a escuchar. Por eso me gustó el salmo que leyó Juan Lucas hoy, Salmo 46:10. Detente, ¿cómo es que dice? Estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Estad quietos y conoced. Es un poco lo que dice acá. Vení, prepárate y tranquilízate. Escucha antes de apresurarte a hablar cosas sin sentido. Interesante acá la frase, terminando el verso 1, dice, porque estos, o los necios, porque no saben que hacen mal. En el original es asombroso, dice, los necios no saben hacer el mal. Y uno se rasca la cabeza y dice, ¿cómo que no saben hacer el mal? Si es justamente lo que enseña la Biblia, que los necios toman placer haciendo el mal, en vez de haciendo el bien. No puede ser, es imposible que Salomón acá haya querido decir que los necios no saben cómo hacer el mal. No es, la palabra cómo ahí es clave. No es que no saben cómo hacer el mal. El original no dice cómo. Dice, los necios no saben hacer el mal. El punto es, no es que no saben cómo hacerlo, sino que cuando lo hacen, no saben que lo están haciendo. Se creen que están haciendo algo bárbaro. Y se aplauden y están satisfechos. Lo que los necios justamente no saben es hacer el bien. Y cuando hacen el mal, se creen que están haciendo el bien. Y eso es lo que pasaba un necio en la época del Antiguo Testamento y lo que puede pasarnos a nosotros hoy. Que salimos de la iglesia felices porque hemos adorado a Dios, decimos nosotros. Y si uno le pregunta a alguien por qué, y bueno, no, sabes, me reemocioné con una canción. A mí hay una canción que me encanta. Tiene una tonadita tan linda y dice una frase tan hermosa. Y uno se va pensando que adoró a Dios porque a uno le gustó la canción. Porque a mí me gustó y me emocionó y qué hermoso el violincito. Y me tocó la fibra íntima y pensás que eso es adorar a Dios. Pero ves, lamentablemente, y es mi caso también, somos tan narcisistas, tan egocéntricos, que pensamos que adoramos a Dios cuando a nosotros nos pasa algo. Y ni sabemos si a Dios le agradó o no le agradó lo que cantamos. Ni lo sabemos. Bueno, eso es lo que pasa con los necios. Déjenme leerles dos versiones distintas, la Nueva Versión Internacional. No me quiero acostumbrar a leer otras versiones, pero ayuda como una forma, bueno, de ver cómo otras personas también lo han interpretado esto. Miren qué interesante, la Nueva Versión Internacional dice, cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de necios. Y acá viene lo que me interesó, porque dice, en vez de ofrecer sacrificio de necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal, que ni conciencia tienen de que hacen el mal. Y una traducción en lenguaje actual capta el significado del verso 1 diciendo, si vas al templo, ten cuidado con lo que haces y presta atención con lo que allí se enseña. Escuchar, es mejor obedecer a Dios que ofenderlo presentando ofrendas sin pensar en lo que se hace. Y esto nos lleva al punto, antes de ir a lo siguiente, porque el tema acá es la adoración, a pensar, y es da para una serie completa de sermones o de enseñanza los miércoles, ¿Cuál es la verdadera adoración? ¿Qué es la adoración que Dios acepta? ¿De qué manera debemos adorar a Dios? Yo no sé si ustedes son conscientes, pero en los últimos 20 años ha habido en el mundo evangélico una, le llaman una guerra, así le llaman en inglés, guerra de adoración. Iglesias enteras se dividen por el asunto de si usamos la batería o no usamos batería, si usamos guitarra eléctrica o no usamos guitarra eléctrica, si seguimos cantando himnos o cantamos coritos, y se dividen iglesias y se pelean denominaciones enteras por este asunto. Guerra de adoración le llaman. Y lamentablemente, como decía Jesús, en muchas de estas guerras lo único que hacen es colar mosquito y tragarse el camello. Porque se discute más, toda esta guerra, entre comillas, guerra de adoración, no es nada, otra cosa que discutir acerca del estilo, del género musical, de las formas de la adoración. Si está bien aplaudir, no está bien aplaudir, si levantamos la mano, si no la levantamos, si otra vez usamos batería o no. Todo formas, las formas, pero no el fondo de la adoración. Nunca jamás se discutió el fondo, o bueno, en estos grupos, lo que es necesario hacer cada uno de nosotros, y es lo que está diciendo este texto, que tengamos cuidado con el fondo, con lo que está en nuestro corazón, con lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos, con discernir qué estamos haciendo, por qué hacemos lo que hacemos. ¿Sí? En primer lugar, voy a dar solo algunas líneas, pero solo para incentivar el pensamiento de ustedes y lo dejamos ahí. Primero es importante ver en la Biblia que no todo lo que uno hace, por más sincero que sea, por más ganas que le ponga y esfuerzo, agrada a Dios. A veces hay gente que está creída de que, bueno, si uno lo hace con buena intención, Dios lo va a aceptar. Porque Él ve mi corazón, Él ve mi buena intención, aunque a lo mejor yo por ignorancia estoy haciendo algo que está mal. Bueno, la Biblia dice que no. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Está el ejemplo máximo de ese hombre USA, que venía el arca del pacto en un carro y vio que el carro estaba como desequilibrado y se estaba por caer el arca, y se acercó con muy buena intención, obviamente, porque tenía miedo de que el arca toque la tierra, el barro, y tocó el arca para sostenerla y murió ahí en el acto, porque él no estaba autorizado a tocar el arca. Pobre hombre, quiso hacer algo bueno, evitar que el arca tocara el suelo, pero ese hombre desobedeció a Dios porque tenía prohibido a una persona que no era un sacerdote tocar el arca. Y este hombre, en su soberbia, porque eso en definitiva fue soberbia, pensó que la tierra era más sucia que su propia mano, cuando la Biblia dice que en realidad la santidad de Dios abomina el pecado, nuestro pecado, no el barrito que podía haber tocado el arca. Dice Proverbios 15:8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Proverbios 21:3, haced justicia y juicio, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Proverbios 21:27, el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Y otros textos de Isaías dice: estoy harto de vuestro sacrificio, dice Dios, en el Antiguo Testamento. Me tienen cansado con vuestras fiestas, las lunas llenas, y con esto y con lo otro, con todos los festivales que hacen en mi honor. Harto me tienen, basta ya de eso. Lean Isaías 1. Quiero que se pongan las pilas y me obedezcan. Yo no quiero que hagan todas esas cosas. Obedézcanme. Y así, lamentablemente, esos son el sacrificio de los necios, pensando que es posible sustituir una cosa por otra. Y personas con esa ilusión van a la iglesia y cantan y se emocionan y lloran de verdad. Y se postan todo y después van en la semana y piden prestado, por decir, algo que saben que nunca lo van a devolver. Y estafan y mienten y lo que sea. Ustedes saben. Pero después van y adoran. Entre comillas, adoran. Lo más importante en la adoración es nuestro corazón. No lo que hacemos externamente. No lo que hacemos con el cuerpo, sino lo que pasa dentro nuestro. Eso es lo más importante. No es el lugar donde adoramos, no son los instrumentos, no es el estilo musical, no es la posición de las manos, sino nuestro corazón. Jesús dijo que Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Eso es el punto. Y para adorar al Señor de corazón tenemos que ser conscientes, primero y principal, de quién es Dios. Es imposible adorar a Dios si no sabemos quién es Dios. Y eso está implícito acá en el verso siguiente. 5:2. Ahora vamos ahí, pero solo para dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Lo que está implicando esto, porque Dios está en el cielo, la razón es que, ojo, que Dios no es como sos vos. No te lo imagines como te parece. Dios está en otra frecuencia, en otra onda, en otra dimensión. Y la única forma de adorar a Dios correctamente es comprender que Dios no es como yo. No es como yo, Dios. Y a mí capaz que me gusta la cumbia, yo qué sé. Y me gusta cantar ciertas cositas que no, de pronto para Dios no tiene ni sentido lo que estás cantando. E incluso no solo ni sentido, algunas de esas cosas no están en la Biblia y están en contra de lo que la Biblia dice. Para empezar, a veces. Se cantan falsa doctrina por todos lados, pero es tan pegadizis, rima tan lindo. Y uno canta y canta y no sabe lo que está cantando. Barbaridades. Bueno, porque no conocemos a Dios. Y en segundo lugar, tenemos que ser conscientes de nosotros mismos también. De quién soy yo delante de Dios. Que eso es lo que le pasa a los necios. Que hacen mal y no saben que lo están haciendo. Bueno, son conscientes de ellos mismos. No se dan cuenta. Eso es como un, digamos, un requisito básico, primordial, para poder adorar a Dios. Saber quién es Dios, entender a Dios y entenderme a mí mismo. Entonces sí puedo adorarle de corazón. Cuando yo me doy cuenta quién soy yo, que soy un pecador, que merezco un castigo, lo merecí, lo merezco y lo voy a seguir mereciendo hasta siempre. Y me acerco a un Dios santo, que está por encima mío y que no tiene ninguna obligación para conmigo. No lo tiene. Y sin embargo aún así me salva. Eso produce en mi corazón la actitud correcta para adorar. Humildad, gratitud, asombro, sorpresa. Decir, wow, Señor, yo no sé por qué. No lo entiendo, no lo merezco. Entonces sí puedo adorar a Dios. Y no importa, la verdad, si uso batería, no uso batería, si uso... No importa, no interesa. Si no hay música, como en este caso nuestro, que no tenemos músico, si cantamos a capela, si desafinamos, no interesa. No interesa. ¿Verdad? Porque a Dios le agrada cuando yo me dirijo a Él como Él se merece, reconociendo lo que Él es y aceptando también con humildad quién soy yo. Dice un escritor, Kidner: ninguna cantidad de énfasis en la gracia puede justificar libertades para con Dios, porque el mismo concepto de la gracia demanda gratitud, y la gratitud no puede ser casual o distraída, dice Kidner. Interesante. Se ataja Kidner diciendo, bueno, alguno dirá, esto es del Antiguo Testamento, hoy estamos bajo la gracia y ya es distinto, ya es todo más informal, digamos, además libre. No, jamás, porque la gracia debe producir gratitud, y la gratitud no es, ah, bueno, gracias, gracias, como que no te importa nada, ¿no? Dice otro escritor que me llamó mucho la atención, dice: la iglesia contemporánea se ha vuelto narcisista, absorbida consigo misma. Cuando habla de iglesia, habla de cada uno de nosotros también. La iglesia se ha vuelto narcisista, absorbida consigo misma para responder a una cultura narcisista, copiando a la cultura en su movimiento. Dice, se ha ido de la palabra a la imagen, las imágenes ahora, de la pasión por la verdad y la justicia a cultivar la intimidad y los buenos sentimientos, que la gente se sienta como acogida en la iglesia, de la exposición al entretenimiento, de la integridad a la novelería, de la acción al espectáculo. El mismo escritor comenta más adelante que se ha hecho un estudio, una investigación entre 1985 y 1990, en Estados Unidos. Alguien se mandó la investigación de ver todos los títulos de los sermones y los temas de lo que se hablaba, y dijo más del 80% de los sermones, y eso era, estamos hablando hace 20 años atrás, más del 80% de los sermones giraban alrededor, hacían que la palabra de Dios y Dios mismo giraran alrededor de las personas y sus necesidades sentidas. Y eso es algo que sigue creciendo. Ya muy pocos seminarios enseñan griego y hebreo, que es tan importante para entender la Biblia. Enseñan eso, han sacado esas clases y han reemplazado eso por clases de psicología. Porque el hombre es el centro ahora en la iglesia. Si te saluda el pastor y es simpático, volvés a la iglesia. Si no, es una iglesia, bueno, más o menos, no sé. Porque el hombre... Es la, la base, digamos así, el criterio para medir todas las cosas. Mis necesidades, mis gustos, mis preferencias, lo que yo quiero. Bueno, Salomón dice, ten cuidado, guarda tu pie cuando te acercas a la casa de Dios y prepárate para escuchar más que nada. O sea, eso ya te pone a vos fuera del centro, me pone a mí fuera del centro. Tenemos que escuchar a Dios. Acá el que habla es Dios, no nosotros. No lo que a nosotros nos gusta, no lo que nos parece. Por supuesto, yo no soy Dios, ¿no? Habla en el sentido de lo que la Biblia dice. Acá no que nos importa lo que la Biblia dice, no lo que a cada uno de nosotros nos parece. En segundo lugar, versos 2 y 3. El primero habíamos dicho, el primer punto era que nos acerquemos. Dije yo hoy, acércate y escuche bien, porque Dios está comunicando. Ahora sería, cállese y mantenga la calma, porque Dios oye lo inaudible y ve lo invisible. Dice acá el verso 2, no te des prisa en hablar, no te apresures a hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Le agrega acá, yo creo, una vuelta de tuerca, digamos. Acá ahora se concentra en esto de hablar, pero no solo hablar con palabras, sino aún de lo que decimos en nuestro corazón, lo que yo estoy ahí pensando mientras estoy sentado. Mientras me siento ahí, escucho las canciones y muevo la boca, ¿qué estoy pensando en mi mente? Dice, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. Dios está delante nuestro cuando estamos acá. Dice, cuidado con lo que estás pensando cuando venís a la iglesia. Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. La idea de darse prisa es la de actuar con rapidez, sin pensar. Apresurarse, ¿sí? Hacer algo con apuro. Dice, no te apresures. La Nueva Versión Internacional dice, no te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Me gusta eso. No te apresures ni con la boca ni con la mente. Difícil para nosotros. A mí me cuesta. Otra vez, tiene que ver con hacer un esfuerzo consciente. Decir, bueno, voy a la iglesia, me enfoco en el Señor. Y estoy cantando, estaba el último himno que cantamos, que lo escribió Lutero, y estoy tratando de pensar en eso. Y una semana a lo mejor me concentro, no sé, algo me toca el corazón, otra semana en otra, no sé. Pero pienso en lo que estoy cantando y trato de cantárselo a Dios y adorar a Dios cuando lo canto. Por eso hay canciones que ni son apropiadas para cantar en la iglesia. Estando yo allá en Estados Unidos, un profesor del seminario me invitó a ayudarle en su iglesia. Él tomaba recién el pastorado, una iglesia 90% eran negros, afroamericanos le dicen allá. Pero tenía un grupo hispano, que había llegado como a 300 personas al grupo hispano, pero al final el pastor había empezado a hablar en lenguas y cosas raras y le pidieron que se vaya. Y se fue el hombre y se llevó casi, no sé, 280 personas. Y quedaron un grupo de 20, 25, la mayoría mujeres. Entonces me dijo este hombre, profesor del seminario, me dice, mire, me gustaría que me ayude, pero le pido por favor, por teléfono me dijo. Un día me dice, mire, le pido por favor que no se meta con el tema de la adoración y el estilo de música. No quiero ahora, recién agarrando la rienda de la iglesia, no quiero generar un conflicto con ese tema. Vamos a enseñe la Biblia, enseñe y no diga nada. Ok. Y bueno, no dije nada. Ni tampoco que algunas mujeres presidían. Había mujeres que estaban presidiendo ahí en la iglesia. Bueno, yo fui a enseñar nada más. Empecé a enseñar. Y por la gracias a Dios, por el poder de su palabra, empezamos a enseñar sobre la doctrina de Dios. Empecé a dar sermones sobre Dios cada semana. Y un día llego, y bueno, y cantábamos, no saben las cosas que se cantaban ahí. Era, parecía un anochecer bailable, parecía la iglesia. En serio. Había un muchacho que tocaba el órgano, era anochecer bailable, lo mismo. Pero con letras. Algunas cristianas, otras no. Cosas para mí, yo me retorcía en el banco y mis hijos y mis señores lo mismo, ¿verdad? Dame la mano, hermano, dame la mano, amigo, y mi hermano serás, decía una canción, me acuerdo esa estrofa. Dame la mano, amigo, y mi hermano serás. Y cosas así por el estilo. Bueno, un día llegamos y siempre usaban un retroproyector con esas transparencias. Bueno, un día llegamos ahí, estaban todos los himnarios, no había himnarios en la iglesia, estaban todos los himnarios de los bancos. Y me dice la señora que dirige, dice, tenemos una sorpresa para usted, pastor. Digo, ¿qué pasó? Vamos a cantar himnos hoy. Digo, ¿en serio? Me dice, sí. Yo nunca les dije nada. No, nada, cero. Me dice, sí, porque estábamos hablando con las demás personas que estamos pensando que a lo mejor lo que estamos haciendo acá no está bien. Digo, ¿qué sentido? Yo me hacía el tonto. Digo, ¿en qué sentido? Y no, Dios, ahora que estamos aprendiendo sobre Dios y nos damos cuenta que no es que tampoco así, que uno... Digo, bueno. Y ¿sabe qué? Y me da la carpeta, así un cartapacio lleno de transparencia. Me dice, queremos que usted, por favor, se lleve esto y nos saque las que no corresponden. Dice. Porque tenemos temor de que capaz que estamos haciendo algo mal. Y sí, sí que estaban haciendo algo mal. Bueno, obviamente le avisé al pastor, me dijo, no, adelante. Bárbaro. Y gracias a Dios, hasta que yo sea hasta el día de hoy, nunca más volvieron a cantar esas barbaridades. Y el organista se ofendió y se fue. El anochecer bailable no... Pero yo no le pedí que se vaya. Se dieron cuenta, gracias a Dios, ¿no? Pero no es así nomás. No es así nomás. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno dice. Y las que pensamos, las que traemos acá. Y ya no es solo el estilo de música, las canciones, sino también a veces, lamentablemente, tristemente. Estamos sentados acá y estamos pensando en fulano, en mengano, en mis cosas, en si Dios me va a bendecir, no me va a bendecir, que me gusta a mí, que no. Cuidado, cuidado. Y dice la razón con un proverbio, verso 3. Porque los sueños... Estoy en la Biblia de las Américas. Pues los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. La Reina Valera dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Da la impresión, leyendo esto, que solo está haciendo una comparación. Así como una persona que trabaja mucho le agarra sueño, uno que habla mucho es un necio. Imposible no ser necio si uno habla demasiado, se apresura a hablar. Sin embargo, estudiando y estudiando y estudiando y viendo acá lo que después sigue hablando, parece que Salomón está tratando de decir otra cosa. Cuando habla de sueños ahí, no está hablando de que uno que trabaja mucho le agarra sueño, sino que está relacionado esto de trabajar y de los sueños. La palabra para trabajar ahí es única del libro de Eclesiastés, que ya habíamos hablado, que significa esto del sacrificarse, del afán, afanarse. Habla de una persona que se pone ansiosa por algo. Y esto de los sueños, lamentablemente en el idioma hebreo hay una sola palabra para sueños. Y uno no sabe si se refiere a quedarse dormido, a soñar despierto, a pensar vanidades, ilusiones, cosas raras. Es la misma palabra. Y es muy probable, sobre todo porque usa la palabra de trabajo, esta que quiere decir con afanarse con algo, es muy probable que se refiera a lo que lamentablemente no, probablemente es una tentación para nosotros, que es estar sentado ahí y en cualquier lado donde estamos sentados y estar pensando en los afanes de esta vida y estar pensando en nuestra agenda, en nuestras cosas, en nuestros asuntos. Y a eso le llama sueños. Y es, lo digo sobre todo por el último verso, el verso 7, que habla de nuevo de los sueños y usa la misma palabra y de las vanidades. Y dice, pero tú teme a Dios, como si fuera lo contrario a temer a Dios, estar con todas esas cosas en la mente cuando nos acercamos a Dios. Se me está haciendo mucho el tiempo con tantas aclaraciones. Escuché una historia que a mí me causó gracia, pero a la vez me impactó. De un nenito, vieron que los chicos a veces son un poco egocéntricos, ¿no? Cuando uno, 4 o 5 años, todo son ellos. Y habían hecho en el jardín infante una fiestita para el nene que cumplía años y todo estaba hecho para él. Pero claro, los otros nenes estaban, había un nene sobre todo que quería ser él el centro y estaba bastante frustrado porque el centro era el otro, el del cumpleaños, no él. Y llamaba la atención y llamaba la atención y llamaba la atención el cumpleaños hasta que se acerca la maestra. Muy suavemente, pero firme, le dice, querido Agustín, este no es tu cumpleaños. Este no es tu cumpleaños, querido. Es el cumpleaños de aquel, no es el tuyo. Y a veces es necesario que alguien nos recuerde a nosotros. Estamos acá adorando a Dios. Este no es mi mundo, este no es tu mundo. No son nuestros asuntos los que importan acá. Nos venimos a la iglesia para pensar en Dios, en el mundo de Dios, en lo que Dios hizo, en lo que Dios es. Y eso, aunque parezca mentira, nos va a cambiar la vida a nosotros. y va a mejorar nuestro mundo. Pero es necesario para que yo realmente tenga un encuentro con Dios, me acerque a Dios y tenga comunión con Dios, que por un momento reconozca que este no es mi mundo y Dios no está a mi servicio. Yo estoy al servicio de Dios porque este es su mundo. Y cantamos las cosas que a Él le gustan, lo que a Él le interesa y lo que Él dice que se debe cantar. Y pensamos en lo que Él dice que se debe pensar. Y estamos una hora de pronto callados la boca, escuchando lo que la Biblia dice, no a lo que a nosotros nos gusta escuchar. Ese es el punto de lo que está diciendo acá. ¿Sí? Y por eso dice un poco de esto de los sueños, con este proverbio, ¿sí? Mucho afán produce muchos pensamientos que se nos cruzan. Y de la misma manera muchas palabras son evidencias de la necedad, de nuestra necedad. A propósito, necedad en la Biblia no es un estado de una condición de ser. Uno puede ser necio en un determinado momento, en una determinada ocasión. Yo puedo ser sabio en un montón de cosas de mi vida, pero puedo ser necio cuando me acerco a Dios, porque no estoy haciendo algo correctamente, con sabiduría o como Dios manda. Y en otras cosas de la vida soy muy sabio, pero soy necio de pronto. O viceversa, usted puede ser un gran comerciante, un gran empresario, y es un necio la manera que maneja la relación con su esposa o con sus hijos. ¿Sí? La necedad en la Biblia se refiere a actitudes, a maneras de hacer las cosas. Y a eso se está refiriendo acá, otra vez. No es una condición fija. ¿Sí? Lo más importante cuando venimos a la iglesia, otra vez, repite, es escuchar, no hablar. Escuchar. El mandamiento más grande de toda la Biblia empieza diciendo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahí empieza el gran mandamiento, ¿sí? Que tenemos que amar a Dios con toda nuestra fuerza, nuestra mente y nuestro corazón. Pero comienza diciendo: oye Israel. Y la palabra oye, el verbo oír en el hebreo es Shema. Y así le llaman los hebreos a ese mandamiento, la Shema. Oye Israel. Porque el pueblo de Israel no sabía. Nosotros no sabemos, el ser humano no sabe. Si Dios no nos dice, ¿cómo sabemos nosotros? Necesitamos oír. Por eso Jesús también decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Tenemos que oír. Oír, eso significa, bueno, abrir la Biblia y leer, venir a la iglesia y escuchar cuando alguien está explicando, cuando alguien está enseñando. Sin oír no habría entendimiento de las cosas de Dios, del reino de Dios. Sin oír no sabríamos cuál sería nuestra verdadera condición. No podemos manejarnos según nuestro parecer, nuestra imaginación en estos asuntos. Pero lo hacemos, y ustedes saben que es así. Y me animo a decir, metiendo acá mi opinión, que en Argentina todavía más que en ningún lado. O quizás estamos allá en el top 10 de los seres humanos, de los grupos culturales humanos donde más creemos que nuestra opinión tiene mucho valor. Más que en otros lados. Y he tenido la bendición de ministrar otros grupos de hispanos y veo otra actitud hacia la enseñanza. Otra manera de ver. Gente acá, uno va por la calle y la cruza, le empieza a explicar el Evangelio y no le interesa. Dice: bueno, para mi Dios no es como tu Dios. Mi Dios es bueno. Mi Dios no va a mandar a nadie al infierno. Mi Dios esto, mi Dios lo otro. Y a mí me parece que no puede ser así. Todas las iglesias tienen que ser buenas. Y a mí me parece. ¿Y a quién importa lo que a mí me parece? ¿A quién le importa lo que nos parece a nosotros? Si la verdad no es según lo que a mí me parece. Por eso, en algún punto, si vamos a dejar a alguien de ser necio, tiene que necesariamente ir a un lugar y escuchar la palabra de Dios, oír a Dios y ponerse humildemente bajo la autoridad de Dios que está en el cielo y nosotros aquí en la tierra. En tercer lugar, y acá se mete en el tema de los votos, dice: haga un compromiso y manténgalo porque Dios lo cree y no lo olvida. Y acá se mete en el asunto de las promesas o los votos, cosas que espero yo y ninguno de ustedes tengan la costumbre de hacer, pero aparentemente es algo normal en el ser humano. Desde el Antiguo Testamento hasta ahora, personas, sobre todo cuando están en momentos difíciles, angustias económicas, dificultades financieras, problemas físicos, personas, por un concepto otra vez distorsionado de Dios, les nace de hacer promesas a Dios. Y bueno, Dios, si me sacás de esta, yo voy a hacer esto. Señor, si me bendices con ese trabajo, yo voy a dar tanto porcentaje a la iglesia o lo que sea. A lo mejor ustedes lo han hecho. Bueno, acá seriamente Salomón dice, no lo hagas. No hagas eso. Dice verso 4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Verso 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Interesante, tanto acá como en el Deuteronomio, donde saca Salomón esto, y aún en el Nuevo Testamento, se nos anima a no hacer esas cosas. No hagas votos, no hagas promesas. ¿Quién te manda a hacer un voto? Eso no es algo obligatorio. Nadie te pide que lo hagas. Ahora, si lo haces, sonaste. Ahora lo tenés que cumplir, porque con eso no se juega. Eso es lo que dice tanto Deuteronomio como dice acá Salomón. Si haces promesa, cumplila cuanto antes, porque ya la hiciste. Y si no, es jugar con Dios. Es tomar a Dios a la ligera. Salomón está citando Deuteronomio. Dice en Deuteronomio, cuando haces voto, Deuteronomio 23:21. Leo yo, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová de tu Dios de ti, y sería pecado en ti, dice Deuteronomio. Porque ya dijiste que vas a hacer algo, y ahora no lo haces, es como que mentiste. Mas cuando te abstengas de prometer, dice Moisés en Deuteronomio, no habrá en ti pecado. O sea, si yo no hago ningún voto, no hay ningún pecado. Si no hice nada. Pero si lo hago, sonaste. Soné. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Y lo mismo decía Jesús, de no jurar, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. No lo hagas. Lamentablemente eso otra vez surge de nuestra propia necedad, de pensar que le agrega eso fuerza a nuestra oración, a nuestro pedido, que de alguna manera le podemos a Dios torcer el brazo o hacerlo nuestro rehén. Como que entonces Dios sí nos va a contestar. Decía, sí, le vas a dar todo ese dinero a la iglesia. Entonces te doy el trabajo. No, no lo hagas. No lo hagas. Y yo lamentablemente he visto un montón de personas. Algunos ya están, espero yo, con el Señor. Que prometieron de todo tipo de cosas. Y cuando después se dio lo que estaban esperando, no pasó nada. Me acuerdo una vez fui a visitar con el pastor. Yo tenía 21 años, 22 años tenía. Era pastor asistente de esta iglesia. Y el pastor principal que fundó esta iglesia, Dan Gelat, me llevó a visitar al hospital. El hombre, una experiencia para tratar con las personas, una habilidad, una cancha, decimos acá. Y a mí me asombró, estábamos en el hospital y una persona en la cama le dice, pastor, cuando yo me mejore, estaba el hombre emocionado que estaba ahí, el pastor, cuando me mejore voy a ir a la iglesia. Y Dan Gelat le dice, lo siento, amigo, pero no va a poder venir. ¿Cómo no? Me dice, no tenemos lugar allá en la iglesia. Yo estaba asombrado ahí, duro, mirando y digo, ¿qué hace este hombre haciéndole bromas? Me dice, no tenemos lugar en la iglesia. Dice, tenemos todos los lugares, en realidad no somos muchos. Dice, somos 50, 60 personas, pero tenemos todos los lugares reservados para toda la gente que me ha dicho que cuando se mejore va a venir. Y ya no hay más, no tenemos más para reservar, me dice. Le dice. Y por supuesto, nunca apareció esa persona. Tampoco acá en la iglesia, ¿no? Bueno, otra vez, Jesús decía, no piensen que por su vana palabrería cuando nos enseñó a orar, ¿se acuerdan? Mateo 6, Padre Nuestro. No piensen como los gentiles que por repetir palabra y hablar mucho van a ser oídos. De la misma manera, como dice antes, no hables mucho. No pienses que, no sé, vas a impresionar a Dios. De la misma manera, detrás de este mecanismo de hacer una promesa a Dios, hay quizás el mismo concepto falso, de que esa manera vamos a hacer palanca, por decir así, para influir las decisiones que Dios tome en cuanto a lo que nos va a dar o no. No lo hagas. Y si lo haces, cumplilo. Cumplilo porque Dios escuchó lo que dijiste y lo toma en serio. No sé si le prometiste algo a Dios alguna vez, bueno, cumplilo. Y ya no prometa más nada. Porque Dios no te pide que lo hagas. ¿Sí? Y finalmente, hay otro proverbio acá, ya lo dijimos. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas, obviamente. Y por último dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, dice la Reina Valera, o del mensajero, melek es la palabra, melek significa ángel, pero ángel es mensajero. Y el contexto acá es el templo, son los sacrificios. Aparentemente Lo que está hablando acá es que aparentemente en el templo había uno de los sacerdotes estaba encargado de recibir las promesas de la gente. La gente hacía promesas de sacrificios, de sacrificar esto o lo otro si le iba bien o no le iba bien en algunas cosas. Y había una persona en el templo, un mensajero, mensajero de Dios sería la traducción literal, que sería un sacerdote probablemente, que cuando veía al ofrendante decía ahí, ¿cuándo va a traer usted el cordero que prometió? ¿Lo va a traer? Por eso dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del hombre que te dice, ¿qué pasa con tu promesa? Que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? El punto acá sería, no decida ahora y lo niegue después, porque Dios no ignora nuestras decisiones. Y el punto acá es eso de excusarnos después. Y bueno, yo no sabía, fue un error, es la palabra acá de ignorancia, fue sin querer, yo no me di cuenta lo que estaba diciendo, la verdad ni pensé, se me escapó, no sé, me apresuré, no dije, no sé lo que estaba diciendo. Y te excusás de esa manera para zafar, digamos. Bueno, acá dices, Salomón, que no lo hagas eso. Dice una versión, no cometas el error de hablar sin pensar. Tampoco te disculpes luego con el sacerdote y digas que lo hiciste sin querer. No hay necesidad de que Dios se enoje contigo y destruya lo que tanto trabajo te ha costado. Y todo por hablar sin pensar, dice esta versión. Interesante. La Nueva Versión Internacional dice, no permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero de Dios que lo hiciste sin querer. ¿Por qué ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? No nos da tiempo de hacer muchos comentarios, queremos tener la Santa Cena, pero aquí está en la Biblia, estamos hoy en otra dispensación de la gracia, no de la ley. Uno diría, bueno, a lo mejor esto no se aplica. Bueno, tenga mucho cuidado, ahora terminamos leyendo un versículo del Nuevo Testamento. Tenga mucho cuidado, otra vez, de usar esto de una manera irresponsable, así de alguna manera con la misma vara que medimos nosotros se nos va a medir, dice la Biblia. Tenga cuidado de dirigirse, relacionarse con Dios de esa forma, como si él fuera un, no sé, una máquina tragamoneda, una máquina expendedora de algo, que usted hace algo para que Dios le dé algo. Aparentemente así Dios nos trata, cuando así nosotros establecemos esa comunión o esa relación con Dios. No hagas así, porque Dios te va a tomar en serio, y entonces si el día que vos no hagas lo que vos dijiste que ibas a hacer, bueno, de pronto Dios, esa bendición material que vos estabas esperando se disipa de la nada. Y resumen, verso 7, terminando, porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades, dice la Biblia de las Américas. Tú, sin embargo, teme a Dios. Es muy difícil de traducir esto en el original porque no hay. Están todas los sueños, las palabras y las vanidades solo unidas por y, o también. Y la Reina Valera interpreta de alguna manera, dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Lo que parece que está haciendo Salomón es como meter todo en la misma bolsa, con los sueños, las vanidades y las muchas palabras, como una actitud. La otra, teme a Dios. Teme a Dios. Hablar no cuesta nada, dice otro. Es como soñar despierto y tantas otras actividades inútiles. Tú, en cambio, teme a Dios. Dice la Nueva Versión Internacional, más bien, entre tantos absurdos, pesadillas y palabrerías, muestra temor a Dios. El punto es tomar a Dios en serio. Y la alternativa a tomar a Dios en serio es estar acá, cuando venimos a acercarnos a Dios, con nuestra mente en otro lado. Con palabrerías, con sueños, con ilusiones, con nuestras cosas, con nuestras opiniones, con palabras en nuestro corazón que serían nuestro pensamiento, digamos acá, así. Estar acá a cantar pero con medio oído, con medio corazón. Estar a medias, de alguna forma, y no estar en serio. Hebreos capítulo 12, y vamos a terminar con esto y leo algo más y ya. Hebreos 12, Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 12, versos 28 y 29. Está hablando la creyente del Nuevo Testamento, se aplica para nosotros directamente, dice: así que, recibiendo nosotros, los creyentes, un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La palabra ahí, servir, es la tregua, de ahí donde viene la palabra latría, idolatría. Idos es uno mismo, es adorarse a uno mismo, fuera algo que no es Dios. Acá está hablando de servir en el sentido de hacer un servicio a Dios. Nosotros le llamamos a una reunión así, un servicio, esto es un servicio. ¿Sí? A ofrendar es un servicio a Dios. Servimos a Dios en las ofrendas, servimos a Dios cantando, servimos a Dios haciendo algo. Dice que debemos servirle a Dios con gratitud, agradándole con temor y reverencia, porque Dios es un fuego consumidor. Eso es lo que está diciendo Salomón, Eclesiastés 5. Tomemos en serio a Dios. Guardemos nuestros pies cuando nos acercamos a Dios, a pesar de estar bajo la gracia. Dice un hombre: el parloteo, las divagaciones y las palabras alocadas pueden estar bien para los sueños, pero no son adecuados para la adoración. Nuestra relación con Dios es de un temor sobrio, respetuoso, reverente. La adoración falsa es una afrenta tan grande para él como para un cónyuge los insultos obscenos. Es mejor sobornar un juez que manipular a Dios con palabras huecas, abofetear a un agente de la policía que tratar de conseguir la influencia divina por medio de gestos vacíos. Es mejor perjurar en un tribunal que acosar al Señor con promesas que usted no puede cumplir. Las exigencias y los deleites de Dios son la plena adoración de nuestro espíritu y la verdadera obediencia de nuestro corazón. Señor, por favor, te pedimos tu ayuda. Hablamos estas cosas con seriedad, con énfasis, con ímpetu, pero a la vez que las estoy diciendo, yo comprendo lo difícil que es para cada uno de nosotros hacer las cosas de verdad, en espíritu y en verdad, de corazón, profundamente, genuinamente, con sinceridad. Señor, necesitamos tu ayuda y agradecemos porque la tenemos. Agradecemos porque existe la cruz, porque tú estuviste en esa cruz, cargando nuestros pecados, cargando justamente esa falta de temor que nosotros tenemos, muriendo por nosotros y abriendo un camino amplio, nuevo, para acceder a ti, Señor, no ya por nuestros esfuerzos, no por nuestros méritos, no por nuestros logros, sino por lo que hizo Cristo, Señor. Damos gracias porque, entendiendo la seriedad de lo que significa que un pecador, un ser humano indigno y pecador, se relacione contigo, enseguida somos conscientes de nuestra incapacidad, pero también comprendemos que hay un mediador que se llama Jesús y que por medio de él y con él podemos acercarnos a ti y agradarte con nuestra vida, Señor, porque estamos unidos a Cristo, porque somos hueso de sus huesos y carne de su carne. Y te adoramos, Señor, por ese sacrificio de Cristo que hace esto posible, y pedimos que nos ayudes a no tergiversar, a no distorsionar la gracia, la misericordia, la compasión que tú tienes para con nosotros, como que nos diera permiso para entonces ser livianos, ser casuales y ya no prestar atención, Señor. Ayúdanos, Dios, por favor, a tomarte en serio. Y especialmente a nosotros que estamos aquí delante, si esto es verdad para cada uno que se sienta cada domingo en el banco, cuanto más para quienes nos paramos aquí atrás, a ser genuinos, a ser serios, a hablar con cuidado lo que hablamos, a estudiar de verdad tu palabra y solo a decir lo que estamos seguros que ella dice, Señor. Que por favor tú nos ayudes a adorarte de verdad, y ahora mientras participamos de los símbolos, de verdad, Señor, que te adoremos de corazón, Señor. Agradecidos de verdad, conscientes de que ese sacrificio de Cristo es la única salida para nuestra condición, Señor. Y que lo tenemos, que nos hemos apropiado de Él por tu gracia, que tú nos has bañado con esa sangre preciosa de Jesucristo, Señor. En el nombre de Él oramos. Amén.